GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Hacia Honduras viajamos en el primer bloque de este GPS Internacional que comienza una nueva semana para conocer el estado de situación de ese país vinculado a la crisis del COVID-19. Más de 50.000 contagiados en ese país, donde además la informalidad y la pobreza pegan bastante fuerte. ¿Cómo está la situación social que se vive en el país? ¿Qué pasa con algunas medidas que ha tomado el gobierno? Sobre todo con la reapertura del vuelo de aerolíneas estadounidenses. ¿Por qué eso es necesario? Bueno, lo va a explicar Russell Garay, analista y político social desde Tegucigalpa, Honduras. También iremos hacia Brasil. Allí está Lorena Lamas, investigadora uruguaya, residente en ese país. ¿Cómo está la situación política en medio de la pandemia? Curiosamente, un presidente muy polémico como Jair Bolsonaro, que en su momento negó la pandemia y que luego terminó contagiado de coronavirus, bueno, ha mejorado su imagen. Y esto tiene que ver no solo con su manejo de la pandemia, o no tanto con su manejo de la pandemia, sino con otras cuestiones que es el manejo político en el vínculo con el Parlamento. Vamos a analizar todo esto, qué pasa también con la economía en algunos estados. Por ejemplo, San Pablo, estado financiero, que ha tomado medidas de prevención del COVID mucho más fuertes que otros estados. Ese será uno de los temas de análisis. Y por el otro lado, en nuestro espacio cultural, les vamos a plantear un concurso de música y de literatura, literario y musical, que propone recordar la obra de Idea Vilariño y de Mario Benedetti. Esta propuesta surge del Sindicato de Docentes de la Educación Privada y con ellos estaremos conversando como parte de los contenidos de este GPS Internacional que está comenzando de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Argentina, donde el Ministerio de Turismo ratificó este martes que se podrá llevar adelante la temporada de verano en el país y que para ello se deberán aplicar diversos protocolos elaborados para la gastronomía, hotelería y agencias de viaje. Así lo informó Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística, al participar del reporte diario que emite la autoridad sanitaria, quien en este sentido señaló que la apertura de la actividad debe hacerse con reparos para que no suceda como en Jujuy, que fue una de las primeras provincias en abrir la actividad y tuvieron que dar marcha atrás. Por otro lado, si bien el país ingresó en un nuevo periodo de cuarentena, este lunes se vivieron en varios puntos protestas contra el gobierno de Alberto Fernández con reclamos diversos, como la oposición a la reforma judicial que pretende llevar a cabo el oficialismo y el fin del aislamiento por la pandemia. Aunque la principal coalición opositora no llamó a manifestarse, sí lo hicieron a título personal algunos de sus líderes, como la presidenta de Propuesta Republicana, Patricia Bullrich, quien acudió a la marcha y grabó un video que publicó a través de sus redes sociales, o el expresidente Mauricio Macri, quien publicó también un mensaje a través de la red social Twitter apoyando las protestas. En Chile, de acuerdo a los datos del Banco Central, el Producto Interno Bruto experimentó una contracción récord de 14.1% en el trimestre abril-junio de este año. La cifra supone la mayor caída de la actividad desde la crisis de 1982 y estuvo prácticamente en línea con las proyecciones de los expertos. Desde la perspectiva del origen, todas las actividades presentaron caídas, con excepción de la minería, los servicios financieros y la administración pública. Con respecto al Mercosur, en Uruguay la Cámara de Senadores votó afirmativamente este martes el proyecto de ley por el que se aprueba el acuerdo sobre reconocimiento de títulos de grado de educación superior en el bloque, suscrito en Montevideo el 17 de diciembre de 2018. También se votó afirmativamente el proyecto de ley por el que se aprueba el acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacional a los usuarios finales del Mercosur, en este caso acta firmada en la ciudad de Santa Fe, Argentina, el 17 de julio de 2019. La senadora y exministra de Turismo, Liliam Quechichán, destacó en la sesión su aprobación.
Estamos votando algo que es de una importancia muy grande para el Uruguay todo y ni que hablar para el Uruguay turístico. Primero quiero rescatar el enorme trabajo de los funcionarios que trabajan en las áreas del Mercosur. El grupo digital del Mercosur, el grupo del área digital, ha trabajado todos estos años de una manera estupenda y en realidad está abarcando a casi 280 millones de personas del área del Mercosur. Dicen que hay 300 millones de líneas telefónicas y, por lo tanto, esta pandemia va a pasar, el Uruguay va a volver a ser un país turístico y ojalá vuelva a seguir recibiendo el 1.800.000 argentinos, el 500.000 de brasileros y los 80 o 70.000 chilenos y paraguayos, es decir, casi 2.500.000 de personas que nos pueden visitar año a año, y en donde el mundo de las comunicaciones, esto, aunque a ustedes les parezca mentira, es una información clave para muchas veces definir a dónde se viaja, a dónde se va y a dónde se pasan sus vacaciones, así, y obviamente para los miles de uruguayos, porque siempre lo hemos dicho, el turismo es de ida y vuelta, también para los miles de uruguayos que salen al exterior. Así que me parece que es un paso realmente importante. A veces parecen proyectos sencillos, simples, pero creo que tienen un impacto muy grande y me congratulo y felicito a los funcionarios que durante muchos años trabajaron articulando algo que parecía que no era sencillo, pero que finalmente, por suerte, se aprobó.
Vamos a hablar de este tema en este programa de GPS Internacional, pero en el marco del ciclo Homenajes, que conmemora los centenarios de figuras centrales de la literatura uruguaya pertenecientes a la denominada Generación del 45. Este martes comenzaron las actividades en homenaje a Idea Vilariño. La investigadora de la Biblioteca Nacional del Uruguay, Ana Inés Larre Borges, presentó a través de la Dirección Nacional de Cultura la investigación Poemas Recobrados.
Idea Vilariño ya era una de las grandes voces de la poesía hispanoamericana en vida. Y ahora Idea cumple 100 años y creo que lo que debemos celebrar es a esa persona atrayente, misteriosa, una crítica literaria de una obra no muy grande, pero muy, muy lúcida. Fue una traductora, ella se decía la esclava de Shakespeare, muy fina, y no solo, también tradujo poemas de Queneau, que el propio Queneau le dijo que eran intraducibles. Fue muchas cosas, pero como le confesó ella a Elena Poniatowska, todas esas cosas pudo ser o no, pude ser profesora o no, traductora o no, estudiosa de los ritmos o no, pero lo que no pude dejar de ser sin dejar de ser yo misma es poeta. Mi poesía soy yo. Náuseas, sed, soledades, días, fatigas, nada. Eso pudo haber sido un poema de no, pero no es, no están las obras completas. Y es, sin embargo, uno de los poemas recobrados, que así es el título de un proyecto que tenemos en la Biblioteca Nacional para celebrar el centenario de Idea Vilariño. Con ese título borgiano, a pesar de que Idea no era nada borgiana, pensamos rescatar ese gran iceberg de poemas que quedaron fuera de la poesía completa.
Más de un tercio de los brasileños evalúa de forma negativa el trabajo que realizan los parlamentarios del Congreso Nacional, esto según muestra una encuesta del Instituto de Opinión Datafolia. El porcentaje de quienes definen como malo o pésimo el trabajo del Congreso pasó de 32 a 37% respecto a mayo. La aprobación se mantiene estable, bajando de 18 a 17%, mientras que quienes creen que el trabajo de los diputados y senadores es regular pasó del 47 a 43%. El aumento de la desaprobación coincide con el acercamiento del gobierno de Jair Bolsonaro a los parlamentarios de partidos políticos del llamado Centrao para garantizarse una mayoría en el Parlamento y mejores condiciones de gobernabilidad. El Centrao está formado por partidos mayoritariamente de centro-derecha, pero sin una ideología clara, que normalmente apoyan a gobiernos de todos los signos políticos a cambios de cargos y espacios de poder. Para hablar de este y otros temas, estamos en contacto con la investigadora uruguaya Lorena Lamas. Bienvenida, Lorena. ¿Cómo se analiza la situación política de Brasil en medio de la pandemia? ¿Cómo esta ha afectado la imagen del presidente? Recordemos que Bolsonaro comenzó con un discurso muy duro y muy negacionista de la pandemia. ¿Qué tanto esto lo ha afectado a su imagen política, Lorena?
Muchas gracias por la invitación. Y bueno, es interesante realizar este análisis porque si bien por un lado vemos esta desaprobación en relación al Congreso de Brasil, por otro lado la aprobación que paradójicamente fue estimulada por el Consejo de las cuotas de auxilio, que se llaman aquí auxilio emergencial, para dar un apoyo financiero a las familias que se están viendo más afectadas laboral y financieramente por la cuestión de la pandemia, benefició directamente la imagen del presidente Jair Bolsonaro, que en este fin de semana las encuestas de Datafolia muestran en su imagen personal un aumento significativo de la aprobación y una disminución también significativa del rechazo hacia la figura directa del presidente, con quienes la población que se ve beneficiada por este auxilio asocia directamente al jefe de Estado por este beneficio, cuando en realidad fue justamente el Congreso el que estimuló este monto, que recordemos es de 600 reales, y en un inicio el gobierno había hecho un pedido de que fuera por 200. Entonces, la paradoja está en que justamente esta aproximación, si bien por un lado perjudica al Congreso, por el otro beneficia directamente a la imagen del presidente Bolsonaro. Y ahí creo que está la paradoja más interesante de analizar, cómo este auxilio financiero que las familias están recibiendo, a pesar de que no fue una iniciativa del presidente, lo está beneficiando.
¿Qué pasó con Bolsonaro y su discurso? Primero muy negacionista del COVID, llamándolo una gripecita, luego él haberse contagiado de esa gripecita, de ese COVID-19, y lo que sucedió después. ¿Cambió de postura el presidente? ¿Comprendió la gravedad de esto? ¿La gente le pasó factura a esta posición? ¿Cómo fue?
La verdad es que no hay un discurso claro en relación a un cambio de estrategia, sino lo que hay es una disminución del discurso del presidente en relación al COVID. A partir de que aparecen las noticias de su contagio, Jair Bolsonaro cambia su estrategia en cuanto a su aparición permanente y sistemática en la prensa, disminuyendo la gravedad de la situación. Pero no es que cambia el discurso, sino que simplemente él se aleja y de alguna forma se llama a silencio, lo que da lugar a muchas interpretaciones, pero no directamente a un cambio en el discurso del presidente. No obstante, el haber sido contagiado refuerza esa imagen de una persona del pueblo que salió a trabajar, como en este discurso que también presenta el gobierno, de que hay que mantener la economía andando, de que el ciudadano, vamos a decir, de a pie tiene que salir a trabajar y batallar, y él se asocia de alguna manera a esta imagen y también muestra o refuerza esa idea de que, bueno, de que lo que dice el presidente, que todos van a tener que pasar por esta situación y simplemente enfrentarla. Entonces, de nuevo, tuvo un impacto que sin él haber cambiado su discurso, sí, nuevamente lo ha beneficiado en su imagen y en el apoyo.
¿Cómo está la situación social en Brasil? Porque hablamos siempre con colegas de muchos países que nos plantean la preocupación que es la reactivación, la necesaria reactivación económica que viene después de la crisis por el COVID. ¿Cómo pasa eso en Brasil? ¿Ha impactado a nivel económico la situación de la pandemia, más allá de que nunca se tomaron medidas muy drásticas?
Sí, por un lado, el desempleo más o menos hoy se encuentra en un 13%, pero ¿qué sucede? Por un lado, se ve que muchas personas que hoy están recibiendo el auxilio que yo les mencionaba anteriormente no están en la búsqueda de trabajo. Entonces, la situación puede cambiar mucho cuando este apoyo se termine, que es el nuevo debate que está habiendo ahora, es que en el próximo trimestre debería terminarse, y ahí hay algunas proyecciones que van a decir que el desempleo va a estar en torno del 20%. Eso por un lado. Por otro lado, se está comenzando a evidenciar una especie de nuevo conflicto social en esta lógica justamente de confrontación, de dualidad entre quienes tienen las condiciones de mantener el aislamiento social y quienes no la han tenido. Entonces, más allá de un debate, vamos a decir, solo económico, entran cuestiones también de las ideas de no solo este 1% de élite financiera, sino también un porcentaje de la sociedad en el que está la prensa, los académicos, profesores, investigadores, que de alguna manera entienden la gravedad de la situación y mantienen el aislamiento social, pero que por otro lado, en la parte social y de distribución de renta, tenían un discurso mucho más próximo de las clases trabajadoras, y que ahora, que ya era un problema que la izquierda, vamos a decir, o la centroizquierda, estaba teniendo en articular con las bases más populares, esta diferencia, este gap, vamos a decir, se amplía de alguna forma. Entonces, esa es una nueva dificultad que, vamos a decir, una centroizquierda intelectual está teniendo en aproximarse a las clases más trabajadoras, donde, por ejemplo, en el nordeste, donde el Partido de los Trabajadores tenía gran llegada, y eso está cambiando por estos dos principales factores. Por un lado, identificar a Bolsonaro como quien los está ayudando financieramente, y por otro lado, identificar que esta élite de centroizquierda no está en el terreno con ellos, sino que está manteniendo el aislamiento social y se genera un distanciamiento mayor, vamos a decir. Por otro lado, en relación a las finanzas, lo que se está comentando ahora es las previsiones del déficit en cuenta corriente, que en 2019 fueron del 2% y se prevé que para 2020 van a ser del 12%. ¿Cómo se explica esto? Muchos de estos brasileros del nordeste que antes estaban identificados principalmente con el PT recibían la famosa y bastante criticada por el gobierno de Bolsonaro, Bolsa Familia, que representaba más o menos, para que ustedes tengan una idea, 20 billones de reales al año, B. Mientras que este auxilio emergencial está representando 50 billones por mes. Entonces, si bien hubo en la retórica una gran crítica al auxilio emergencial del Bolsa Familia, este auxilio de ahora va a dar un déficit que es insostenible a largo plazo. Y ahí que empiezan a surgir los problemas. Por otro lado, está toda la agenda económica y de alguna manera neoliberal del ministro de Economía, Paulo Guedes, que lo que se está viendo es que él no está logrando colocar en la práctica la agenda de básicamente privatizaciones que se había propuesto en campaña. Y está relacionado con lo que tú mencionabas antes del Centrão, porque el Centrão es un grupo de partidos que de alguna manera son más que neoliberales, son partidos conservadores que tienen una agenda, por un lado, sí, de reducción de derechos laborales y reducción de gastos sociales, recortes de jubilaciones, de gastos en salud, en todo lo que sea la agenda ambiental, pero no son a favor de las privatizaciones y de una agenda de equilibrio fiscal, que es la agenda más neoliberal, sino que son más a favor de tener grandes obras públicas, un gasto público elevado, porque es a partir de lo cual ellos se sustentan. de alguna forma. Entonces ahí también hay una diferencia entre lo discursivo y lo que realmente se está haciendo en la práctica.
¿Qué pasa, por ejemplo, en el estado de San Pablo, ¿no? Un estado complejo. ¿Se han tomado medidas?
Bueno, ahí hay que ver también las medidas. Hay una cierta autonomía que tiene el Estado para un cierto control social. En el estado de San Pablo se estimuló al comienzo, principalmente de la pandemia, el aislamiento social y hubo hasta enfrentamientos entre John Doria y Jair Bolsonaro justamente por Doria estar tomando más medidas de control de aislamiento social. Eso en estos últimos meses ya está cambiando y se está volviendo a esta agenda de reactivación de la economía, un poco en este argumento de que no se logra sostener la situación por mucho tiempo más.
¿Eso está pasando en otros estados también similar?
Sí, varios estados que si bien no tienen indicadores de reducción en contagios ni en fallecimientos de contagios por COVID, están retomando esta agenda o este discurso de necesidad de reactivación de la economía. No es solo de San Pablo, eso también se está viendo cada vez más en Río de Janeiro, en varios estados. Sí, Santa Catarina, a pesar de que ahora en Santa Catarina empezaron a aumentar los casos y tuvieron que volver a restricciones, porque hubo algunos estados que comenzaron con esta política de apertura un poco antes que San Pablo y ahora están teniendo que dar marcha atrás.
Lorena, ¿y se han visto desbordes del sistema sanitario o eso ha estado bajo control?
Se han visto, sí, y han habido esta semana, además de los desbordes en el sistema sanitario, bueno, falta de respiradores, hay investigaciones por algunas compras de equipos que nunca llegaron. Entonces se suman varias cosas, además de un poco del colapso en el propio sistema de salud, compras que ya están siendo investigadas porque el dinero no tuvo el destino que era esperado. Eso por un lado, y por otro lado, el famoso, ya vamos a decir, debate en relación a la hidroxicloroquina y la cloroquina, que el fin de semana salieron entrevistas, sobre todo en BBC Brasil y otras emisoras, entrevistando a algunos médicos que estaban dando su testimonio, que estaban siendo obligados por algunas entidades de servicio médico a prescribir hidroxicloroquina, mismo sin tener ninguna evidencia y mismo contra su propia voluntad, al punto de que algunos de ellos fueron emitidos por eso, por no recetarla.
Lorena, finalmente, ¿qué pronósticos adviertes que habrá para lo que queda del año? ¿Cómo se seguirá en esta situación?
Bueno, en la situación sanitaria es muy difícil de prever, sobre todo en esta reapertura con un virus que por lo menos en Brasil no está para nada controlado. Entonces el pronóstico en ese sentido no es demasiado alentador. En cuanto a la situación política, lo que ya se está viendo es un cambio en la estrategia del presidente Bolsonaro en relación a ya comenzar a pensar la estrategia para su reelección, que eso también se explica. Por un lado se explica su acercamiento al Centrão para tener gobernabilidad, pero por otro lado también se explica para que no avancen los casi 40 pedidos de impeachment que hay por varias acciones que él ha tomado en su gobierno, y por otro lado todas las investigaciones que tienen al presidente propiamente y a su familia, principalmente sus hijos y su hijo mayor Flavio, con su asistente que también tiene, están siendo investigados. Entonces la reelección les permitiría de alguna manera mantener fueros en ese sentido. Entonces la estrategia del presidente y su familia ya se ve orientada en ese sentido a mantener la presidencia por estas cuestiones de investigación en casos de corrupción, ¿verdad?
Lorena, te agradezco por el contacto y por lo que implica también esta mirada al detalle de lo que está pasando en Brasil. Lorena Lamas, investigadora uruguaya desde Brasil, gracias.
Muchas gracias, un gusto y a las órdenes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
que en Honduras el número de infectados por COVID-19 ha superado los 50.000, según informó el Ministerio de Sanidad. En las últimas 24 horas fueron detectados 523 nuevos casos de coronavirus, sumando 50.502. También se informa que 1.575 personas han fallecido y 7.000 se recuperaron. Honduras mantiene desde el 12 de marzo una alerta roja, la máxima posible en situaciones de emergencia, que de momento está vigente hasta el próximo 23 de agosto, pero es susceptible a una nueva prórroga. Por otra parte, aerolíneas estadounidenses como United, Spirit, American Airlines y Delta retomaron esta semana los vuelos comerciales desde y hacia Honduras, según informaron medios locales. Para analizar estos asuntos, la situación social en Honduras, estamos en contacto con el analista político y social y miembro del Partido Libre, Russell Garay. Bienvenido, Garay. ¿Cómo está la situación social que se está viviendo en Honduras y cómo ha impactado el COVID en el sistema político?
Muchas gracias por el espacio, Fabián. Yo diría que esta situación está atravesada al menos por dos puntos que me parecen fundamentales para entenderla. Por un lado, tenemos el colapso del sistema de salud, que ha sido ya por muchos años debilitado por los aparatos estatales, un proceso de saqueo, un proceso de privatización y un proceso de abandono. Esta situación, combinada con el nuevo ciclo electoral que se aproxima para el siguiente año, ha generado una situación de repudio social frente al sistema electoral y partidario. Esto es preocupante particularmente porque el gobierno que tenemos en este momento es un gobierno ilegítimo que ha llegado a usurpar el poder vía fraude electoral en 2017 y ha utilizado esta pandemia como excusa para no poder actualizar el sistema electoral que necesita cambios, y eso significaría que iríamos a un ciclo electoral con las mismas situaciones y condiciones que enfrentamos en 2017. Y con ello se permitiría de nuevo consolidarse en el poder como un gobierno autoritario y limitar todavía más la participación electoral. La pandemia ha sido el chivo expiatorio de esta dictadura para ofrecer un discurso de que no hay recursos para elecciones, no hay recursos para hacer un censo electoral, no hay condiciones para celebrar la vida democrática del país. Y eso nos aproximaría a una situación en que no solo tendríamos una sociedad todavía menos politizada, sino también una sociedad con menos instituciones democráticas para participar en la vida del país.
¿Cómo está la situación económica en cuanto al impacto en las cifras de pobreza en un país como Honduras? ¿Qué tanto ha impactado la pandemia?
Bueno, aquí tenemos una situación bastante adversa en lo económico. Por un lado, la mayoría de la población no es que está desempleada, sino que está subempleada. Y con esto me refiero a que, como no existe una red de protección social, las personas no pueden sobrevivir si no tienen algún nivel de ingreso. Y por eso las personas normalmente se dedican a actividades de recolecta de basura, de atención en servicios que no tienen ningún tipo de garantía laboral, como limpiar carros, etc. Y esa gente normalmente se mantiene con esas actividades que se producen por la mera vida peatonal del país. Sin embargo, en este momento la pandemia ha limitado todas las actividades económicas y tenemos gente que efectivamente no tiene ningún nivel de ingreso. Sumado a esto, las fronteras han sido cerradas, han sido militarizadas, y la gente que normalmente se iría del país en busca de una mejor vida a países del norte, ni siquiera lo puede hacer. Solo el año pasado, para aportar un dato para ver qué tan manifiesta es esta situación, solo el año pasado de Honduras salieron 78.000 personas solicitando asilo. Y esa cifra ha ido aumentando desde el golpe de Estado. En el golpe de Estado 2009 solo habían 1.000 solicitudes de asilo y para el año pasado habían 78.000. Esas personas, al menos antes de la pandemia, lograban salir del país a solicitar asilo. En este momento no tienen ninguna vía de escape con las fronteras cerradas y están condenadas a quedarse en el país donde temen por su vida y no tienen ingresos para siquiera alimentarse.
Esta medida que tiene que ver con la reapertura de los vuelos hacia Estados Unidos, ¿qué impacto tiene, si es que lo tiene, por ejemplo, en la entrada y salida de personas, en lo que puede hacer con la entrada y salida de remesas también? ¿Realmente tiene un impacto que lo vuelve necesario?
Realmente es, a mi parecer, esta apertura es un capricho de las élites que tienen propiedades en Miami, que constantemente viajan los fines de semana para hacer sus negocios, y tienen industrias y tienen su propia vida fuera del país. Sin embargo, como te decía, la mayoría de la población cuando viaja, viaja en caravana, ¿verdad? Es una minoría bastante significativa en términos en absolutos de la población, la que tiene la capacidad para viajar. Estamos hablando de que un vuelo comercial a Estados Unidos ronda alrededor de $700 y el salario mínimo del país ronda en $300 mensuales. Y la mayoría de la población, estamos hablando que solo el 14% de la población tiene acceso a un salario mínimo como ingreso. Entonces, la mayoría de la población jamás viaja. Entonces, esta particularidad de que se abran las rutas comerciales en Estados Unidos no creo que favorezca. Y por el mismo sentido también de que la población que envía remesas, que vive de manera ilegal en Estados Unidos, que ronda alrededor de 1 millón de personas, se va de manera irregular. Son las personas que se van en las caravanas de migrantes hasta Estados Unidos. Y estas caravanas, en este año en particular, han sido detenidas por la policía fronteriza, tanto de Honduras como de Guatemala, y eso por presión de Estados Unidos.
Si hablamos en cuanto a la situación de seguridad en un país gravemente complicado con estas situaciones, ¿ha cambiado en algo con la pandemia?
Pues Honduras lleva desde 2013 una tasa de homicidios que ha ido en descenso. Entonces, normalmente se ha fetichizado esta idea de los homicidios. Se cree de que si hay menos muertos, hay menos violencia. Sin embargo, el problema particular de Honduras no es tanto los homicidios, sino una violencia que le llamamos violencia no tradicional. Y eso ocurre porque hay grupos armados que extorsionan a los pequeños negocios, que extorsionan a los comerciantes que tienen rutas de buses, que extorsionan a transportistas, que reclutan a niños y niñas en las escuelas, que hacen tráfico y trata de personas. Entonces, esas actividades no han cesado en la pandemia. Y eso lo podemos evidenciar porque la cantidad de gente que presenta solicitudes de asilo sigue aumentando. Entonces, la gente sigue marchándose del país. El gobierno ha venido y ha sacado este discurso de que como hay menos muertos que el año pasado, en comparación ha bajado la violencia. Pero la verdad es que un asesinato, un homicidio, es la última consecuencia de una relación de violencia que puede tener muchos antecedentes. Entonces la gente sigue siendo sujeta a violencia. Violencia por pandillas, violencia por la policía que está en concubinio con grupos de narcotráfico y con maras. Y sigue sufriendo violencia, pero hay menos homicidios. O sea, está logrando sobrevivir pagando a estos grupos criminales.
¿Cómo imaginas a mediano plazo el futuro de la situación en tu país? ¿Cómo crees que se podrá salir de la pandemia y de sus efectos?
Bueno, realmente no se ve un futuro muy prometedor en relación a la pandemia. Yo entiendo que, como cualquier otro fenómeno de esta magnitud, eventualmente va a encontrar una vía de escape. O sea, una vía de escape que ya sea la vacuna masiva, aunque tarde muchos años en llegar a este país, ya sea el contagio, la inmunidad ganada por ganado, que permita que las personas puedan desenvolverse sin riesgo a ser contagiadas una vez que han recibido algún tipo de inmunización. Sin embargo, el impacto social que esto ha tenido, diría yo que va a ser permanente. Y el impacto social más particular que yo observo, al menos en Honduras, es el desencanto con la participación electoral. Y la situación en Honduras ha sido, la visión que han tenido los hondureños de esta pandemia, es que cualquier recurso que reciba el Estado va a ser saqueado. Y eso demuestra la experiencia. Y si sumado a este colapso, en el que miran que las instituciones de salud que deberían protegerlos no tienen los recursos, aparte se les está pidiendo que den recursos de nuevo desde sus tributos para sustentar la vida electoral del país, ha generado como este discurso de odio frente a la clase política, ¿verdad? Y la clase política ha utilizado este discurso para también propiciar una idea de que toda la participación política es igual, que todos los políticos son iguales, y yo creo que ese va a ser un impacto social a largo plazo en el país. Yo creo que la vida electoral del país ya ha tenido muchas decepciones con el golpe de Estado en 2009, el fraude electoral en 2013, un segundo fraude en 2017, y este momento en el que se está poniendo en juego la vida democrática del país, creo que va a ser un impacto a largo plazo. Y la pandemia se ha prestado como chivo expiatorio para propiciar, diría yo, un regreso al autoritarismo que espero yo que no se consolide en una dictadura de largo plazo.
¿Hay perspectivas de lo que pueda ser el impacto de una eventual llegada de la vacuna que Rusia ha anunciado a estos países de Centroamérica, si es que llegaran?
Pues cuando analizamos la relación de Honduras con otro país, siempre hay que tomar en cuenta quién tiene el poder de veto para las actuaciones de Honduras. Honduras sigue siendo uno de los pocos países en el mundo que sigue votando en contra de que se le quite el embargo a Cuba, y eso es por su relación con Estados Unidos. Entonces, solo por ejemplo, el mes pasado, Rusia donó una serie de pruebas para detectar el coronavirus a países de Centroamérica vía el Sistema de Integración Centroamericana SICA, y Honduras ha sido el único país que no recibió estas pruebas. Y esto ha sido a solicitud expresa del gobierno de Honduras, que declaró que las pruebas no tenían la confianza del sistema de salud. Entonces, a mí no me sorprendería que Honduras sea uno de los pocos países del mundo que se niegue a utilizar la vacuna ya aprobada por Rusia, solamente por este poder que tiene Estados Unidos de veto sobre todas sus decisiones geopolíticas. Eso a costa de la población, ya que las élites seguramente van a poder acceder a la vacuna por otras vías.
Ruxel Garay, desde Honduras, analista político y social. Gracias por tu presencia.
Muchas gracias por la invitación.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Ya no será, ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo, no coseré tu ropa. No te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui. ¿Por qué me amaron otros? No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir.
Bueno, este año en Uruguay se están homenajeando y recordando a dos figuras importantes, señoriales de la cultura, como son Idea Vilariño y Mario Benedetti. Hay múltiples actividades vinculados a, por ejemplo, las jornadas del Día del Patrimonio, actividades que han organizado centros culturales, y también el Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada, el SINTEP, Sindicato de Docentes y No Docentes. Cecilia Gastambide es integrante de la Comisión de Cultura de ese sindicato y está en línea con nosotros porque el SINTEP está convocando a un concurso literario, Palabras para Idea Vilariño y Mario Benedetti, y también un certamen de música que se llama Dos Centenarios y que justamente habla de Idea y Mario en canción. Cecilia, bienvenida. Contanos por qué los docentes, en este caso, se han planteado trabajar sobre estas dos figuras de la cultura.
Muchas gracias por el espacio. Bueno, en realidad el sindicato, desde lo que es la Comisión de Cultura del SINTEP, que en realidad la integramos docentes y no docentes también, porque este sindicato abarca a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación privada. Nos pusimos primero, el primer objetivo, formar una comisión de cultura y empezar a trabajar en todo lo que tiene que ver con eventos culturales. Y bueno, en base a la celebración de lo que es el centenario de nacimiento de Mario e Idea, pensamos en varias actividades y lo primero que surgió fue el concurso literario. Y bueno, después se sumó lo del certamen de canciones también. Y bueno, la posibilidad de hacer un gran evento donde, bueno, sea una ceremonia de premiación y también un espacio para que otro tipo de artistas también puedan mostrar lo que hacen en estos momentos tan complicados para lo que es la cultura, ¿no? Por la coyuntura que estamos viviendo.
Estas figuras, si te preguntara qué han significado desde sus lugares, ¿no? Para la cultura y para la educación, en este caso vos como docente de literatura, ¿qué han significado tanto Idea como Mario?
Y bueno, creo que son fundamentales, ¿no? Por la cercanía que tienen con los jóvenes, tanto, bueno, la escritura de Mario, que es justamente muy, muy cotidiana, y la de Idea también, porque uno la ve como una poesía capaz que más elevada, pero la temática de su poesía llega mucho a los jóvenes. Se sienten identificados y bueno, trabajando en las aulas es cuando uno se da cuenta de eso, de la cercanía que tiene y cómo inspiran también. Y bueno, esa es la idea de los dos concursos.
¿Cómo se instrumentan estos concursos? ¿Quiénes pueden participar y cómo deben hacer?
Mira, el concurso literario se lanzó ahora el 1 de agosto. Tienen tiempo de entregar las obras hasta el 4 de septiembre. Tenemos como dos categorías. Sería una categoría de adultos y otra para jóvenes entre 12 y 17 años. Y sería poesía y cuento breve. Y en el caso del certamen de canciones es más amplio, no hay límite de edad ni nada. Y bueno, en el caso del literario es temática libre. Si bien tenemos los nombres de los dos autores, la escritura no tiene que estar centrada en ellos, en estas dos figuras, pero en el caso de las canciones sí, tienen que tener una temática referida a la poesía o a la literatura en general de cualquiera de los dos autores. Tenemos la colaboración para el literario del colectivo Poetas, y en el caso del certamen de canciones tenemos la colaboración del Montevideo Music Group y el TUMS también, que nos han otorgado jurados para la selección de las canciones.
¿Pueden participar cualquier ciudadano o tienen que ser alumnos? ¿Cómo es?
No, cualquier ciudadano puede presentarse desde cualquier lugar del país.
Correcto.
Y bueno, los premios que son interesantes, porque en el caso literario tenemos publicaciones y en el caso de las canciones, bueno, una grabación. Las 10 mejores canciones elegidas, bueno, van a ser parte de una grabación por parte del Montevideo Music Group.
¿Son ustedes mismos los docentes que van a participar del jurado? ¿Cómo se va a calificar eso?
Bueno, tenemos para el literario, en el jurado es bastante variado. Tenemos un miembro de la Fundación Mario Benedetti que también ha colaborado con nosotros y nos ha dado el apoyo. Tenemos un miembro de docente de afiliado al SINTEP y también jurados de parte del colectivo Poetas. Y en el caso del certamen de canciones estoy yo como profesora de literatura, está el alemán también, que es afiliado al SINTEP, y tenemos dos músicos que vienen por el TUMP.
¿Está vigente todavía para las nuevas generaciones? Tú que trabajas como docente y hablas mucho con chiquilines, con adolescentes, ¿está vigente la obra de Benedetti de Idea?
Muy vigente, muy vigente. A veces pasa que no la conocen. Obviamente que más que nada a Mario lo conocen de nombre, pero cuando les presentás su poesía, sus cuentos, sí, se sienten identificados y creo que inspira, es literatura que inspira y bueno, por eso tiene la vigencia que tiene, ¿no?, al día de hoy. Pero sí, yo creo que sí.
Y que también puede ser muy interpretable o inspiradora, ¿no?, por ejemplo, para componer canciones.
Yo creo que sí. Bueno, por eso decidimos que en el caso de las canciones, bueno, de hecho, la literatura de Mario y la idea, los dos, ha sido musicalizada, entonces creíamos que bueno, que tenía que venir por ahí la inspiración para las canciones, que de hecho pueden ser poemas de ellos musicalizados o en estar basados en su vida, en su obra. Bueno, por eso se les va a pedir como una breve reseña que presenten con la idea de la canción. Y en el caso del literario, como en realidad no lo queríamos acotar, sabemos que hay muchos jóvenes y adultos también que escriben, que bueno, que la temática ahí sea más libre.
Me imagino que no importa el género, porque uno puede imaginarse que un poema de Benedetti o de Idea pueda ser una canción, llamémosle, un poco más lenta, ¿no?, más romántica, más...
Exactamente.
Pero también
no.
Puede venir con un poco de rock, si es necesario.
Exactamente, no acotamos en género, que sea libre eso, ¿no? Lo que sientan, lo que salga del músico va a estar bien. Lo importante es el homenaje.
¿Cómo deben hacer quienes quieran informarse de esto, a través de
qué
medio?
Bueno, entrar a la página de SINTEP, que ahí están todas las bases de los dos certámenes, el concurso literario y el certamen de canciones. Solo aclarar que, bueno, que para mandar las producciones, el literario termina el 4 de septiembre, termina antes, porque obviamente que la lectura lleva mucho más para el jurado, y en el caso del certamen de canciones tienen tiempo hasta el 15 de septiembre.
Cecilia Gastambide, profesora de literatura, miembro de la Comisión de Cultura del SINTEP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Hasta mañana. Voy a cerrar los ojos en voz baja. Voy a meterme a tientas en el sueño. En este instante el odio no trabaja para la muerte que es su pobre dueño. La voluntad suspende su latido y yo me siento lejos, tan pequeño que a Dios invoco, pero no le pido nada con tal de compartir apenas este universo que hemos conseguido por las malas y a veces por las buenas. ¿Por qué el mundo soñado no es el mismo que este mundo de muerte a manos llenas? Mi pesadilla es siempre el optimismo. Me duermo débil, sueño que soy fuerte, pero el futuro aguarda. Es un abismo. No me lo digan cuando me despierte.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. A lo largo de las últimas columnas hemos estado centrándonos en el análisis conceptual de los asuntos que atañen a la política exterior del país, a los efectos de advertir la significación cada vez más estratégica del capital cultural del Uruguay, tanto en lo que corresponde al patrimonio histórico como en los procesos e instituciones culturales actuales, para una proyección asertiva del país en el escenario internacional. Y en este sentido nos hemos referido a las distintas características y condicionantes de los sistemas nacional e internacional, entre los cuales la Cancillería oficia como intermediador, a los efectos de ubicar el margen de maniobra, tanto de los actores culturales como de las instituciones públicas, para la proyección internacional del país. Y al respecto resulta interesante advertir que una política cultural está definida de acuerdo al nivel de aplicación territorial, en tanto sea internacional, nacional, regional o local. Y a modo de ejemplo podríamos nombrar la diferencia entre las políticas culturales del Ministerio de Educación y Cultura y aquellas del Ministerio de Relaciones Exteriores, en tanto que el primero se dirige al ámbito nacional y el segundo al internacional. Y en segundo lugar, las políticas culturales se definen también por la existencia de sectores dentro del ámbito de la cultura que planteen la necesidad de implementar políticas sectoriales en torno a temas específicos, y en este marco se ubican las políticas de promoción del patrimonio, artes escénicas y espectáculos, artes visuales, culturas populares, entre otros. Por lo que existe la necesidad de otorgar fundamento a las propias políticas culturales, y dentro de las principales bases de la fundamentación se visualizan los modelos de Estado y sus bases constitucionales, así como los derechos culturales y las declaraciones o convenciones internacionales. Por ejemplo, según un informe de la UNCTAD, que recordemos es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, sobre la importancia de las políticas públicas en torno a la economía creativa, se establece que las industrias creativas están en plena expansión en los países del sur global y que se ha convertido en un sector prioritario en los planes de desarrollo, ya que no requiere de grandes inversiones y favorece la diversificación de las zonas rurales. Y se destaca en este marco, por ejemplo, que la economía creativa puede ser un factor de desarrollo sostenible debido al nulo impacto sobre el medio ambiente, así como un factor de fomento de la diversidad de cultura y las ideas. Por tanto, las políticas culturales están determinadas por objetivos, medios, ámbitos y agentes. Los objetivos deben responder a las necesidades culturales de la población, mientras que los medios se caracterizan por los recursos materiales y humanos, y los ámbitos se enmarcan en torno al patrimonio cultural, así como la creación artística y las expresiones sociales destacadas. Por su parte, los agentes son el Estado, las instituciones civiles, entidades privadas, artistas y otras personalidades destacadas. Y en este sentido, a los efectos de nuestro análisis, resulta de interés advertir la capacidad de agencia que tiene la Cancillería en términos de la configuración de una política cultural exterior que potencie los sectores culturales internos y los proyecte en el sistema internacional. Asimismo, y poniendo en vínculo los conceptos de cultura, comercio y economía, también es interesante la generación de una marca país como Uruguay Natural, por ejemplo, que coadyuve a un mejor posicionamiento del país, no solo en términos comerciales, sino también políticos. Y la marca país refiere a una representación simbólica que identifica y diferencia al país a los efectos de promover la reputación internacional y la imagen de prestigio en el exterior. Y en este sentido, una estrategia de política cultural exterior se podría ver beneficiada por la marca país. Más adelante veremos ejemplos de distintos países en relación con el diseño de sus respectivas marcas y su relación con las estrategias de política exterior.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.